El título de mi investigación hace alusión a esta historia de un padre, el rey Egeo, quien pierde Atenas y quien a su pesar, para recuperarla, permite que su hijo vaya a enfrentarse al Minotauro para recuperar el reino. El acuerdo entre ellos es que si regresa victorioso, el barco en el que vendría Teseo tendría las banderas blancas, el barco, pero Teseo, en el proceso de recuperar, derrotar al Minotauro y de enamorarse aparte, se olvida de este acuerdo que tuvo con su padre y aunque regresa victorioso, el barco trae las velas negras. Su padre lo está esperando en Atenas y al ver el barco acercándose, se da cuenta que el barco trae las velas negras y supone que su hijo está muerto. Y ante esta suposición, él pierde la voluntad de vivir y llega al suicidio arrojándose por un acantilado. ¿Le cambias, por favor? ¿A la que sigue? El objetivo de esta investigación es describir y revisar el proceso emocional en hombres que han perdido hijos o hijas en el marco de la cultura dominante y si esta experiencia pudiera tener repercusiones en sus ámbitos fisiológicos, emocionales y sociales. Esta investigación surge de un trabajo más amplio, que es mi tesis de maestría en psicoterapia Gestalt, y allí analicé el proceso emocional en varones en la Ciudad de México, asociado a estos roles y estereotipos que se espera que ellos cumplan. Se plantea desde la perspectiva de género, en donde la masculinidad ha ido reconociéndose como una categoría de análisis, y de acuerdo a Juan Guillermo Figueroa, los hombres deben estudiarse como sujetos expuestos a aprendizajes de género, con desventajas derivadas precisamente de ello. Recuerdo que Juan Guillermo Figueroa en el Colegio de México nos platicó hace un tiempo de situaciones donde esas desventajas existen, sobre todo cuando se trata de la muerte de hijos y en el proceso de los propios padres. Se permite y se justifica el desbordamiento de las madres, pero no así de los padres. De ahí surge un poco esta investigación de cómo es ese proceso en padres que han perdido hijos. Además, cuando se inauguró este congreso, se habló de las fechas en las que estamos muy cercanos a la desaparición de estos 43 estudiantes, por lo que yo en este momento quiero mandar un saludo fraterno a estos padres que perdieron a sus hijos. Ser padre no significa solo ser portador biológico. También tiene que ver con la relación con los hijos y con las hijas dentro de un espacio de socialización que está lleno de experiencias y significados. Por favor, la que sigue. Ahora bien, sabemos que la muerte afecta a todos los seres humanos, no importa su edad ni su condición. Pero la muerte de un ser querido origina que haya una ruptura en la forma en que cada individuo organiza sus experiencias y sus ideas en torno al fallecido y a la relación que tuvo con él. Así pues, dentro de estos constructos, el pensamiento lógico es que los padres van a morir antes que los hijos. Quiero hablar un poquito de la teoría del apego, en la cual nos explica que algunas especies, entre ellas la humana, crea apegos por cuestión de sobrevivencia. Primero, desarrolla el vínculo entre padres y descendencia, en donde la meta es reducir el riesgo para que la progenie no sufra algún daño. Entonces, podemos imaginar que si el vínculo se rompe, ocurren reacciones emocionales intensas. La muerte de un hijo es un escenario de crisis, en donde la elaboración emocional, psicológica y social está relacionada con un rango de emociones negativas. El duelo, a su vez, está asociado a la evaluación profunda de la pérdida como algo irreversible que lo abarca todo, que envuelve a la persona. Esta se siente como si hubiera desaparecido una parte de sí misma, se ve afectada su comprensión del mundo, se ve amenazada inclusive su idea del futuro y además, como ustedes saben, no hay una palabra para nombrar a los padres que han perdido hijos. No existe en el diccionario. Sin embargo, revisando el diccionario de la Real Academia, nos explica que un huérfano es alguien falta de algo, especialmente de amparo. A su vez, amparar implica el socorrer, ayudar. Y es precisamente en este sentido en que se sitúa esta investigación. Si los padres en orfandad, como los llaman algunos autores, requieren amparo y ayuda, ¿es esto lo que hacen, piden y o reciben los varones que han perdido hijos? Ahora les voy a hablar brevemente de los antecedentes académicos de esta investigación. Lo hemos oído a lo largo de este congreso. Sabemos que ha habido cambios sociales a partir del siglo XX, en donde se modifican los referentes de la masculinidad y de la paternidad. El ser padre en México está ligado a las representaciones históricas, en donde primero se es varón y luego padre, por lo que el significado de las estructuras familiares tienen que ver con los roles asignados. En esos roles se encuentra el trabajo, el proveer, el proteger, por supuesto, conseguir el dinero para la manutención. Y entonces, cuando un hombre cumple con esos roles, se le considera como el hombre completo, porque está cumpliendo con su función de padre. Y entonces, estas actuaciones a veces implica el alejamiento de la crianza de los hijos, como lo hemos visto. Sigue, por favor. Ahora bien, hay autores que nos hablan que la sociedad no se queda estática, sino que ha ido evolucionando. En este caso, los autores son Engel y Breux, que nos hablan que ha habido cuatro movimientos en cuanto a las cuestiones de paternidad y masculinidad, en donde es la función de proveedor distante, el modelo de rol sexual, vigilante moral, proveedor distante, y después en esta evolución va apareciendo como el participante en la crianza de los hijos. Esto ha permitido que esa participación en la crianza de los hijos empiece a formar o fortalezca, mejor dicho, el vínculo emocional entre padres e hijos e hijas también. ¿Cambias, por favor? Ahora bien, el marco teórico de esta investigación está situado en dos vertientes, por un lado la sociología de las emociones y por otro lado la psicología social. En la sociología de las emociones nos invita a no anclarnos, en las emociones desde la parte subjetiva, sino más bien mirar la relación que hay o que hubo entre ese padre y su hijo o hija fallecido. Esto quiere decir que estas emociones tienen una estrecha relación con la afectación social que existe en las experiencias. Como les decía, las emociones son netamente relacionales, son un producto emergente de la interacción social y, como diría Barbalet, son experiencias sentidas por circunstancias sociales, son irreductibles, tanto psicológica como biológicamente. Además, hay pocos estudios empíricos que hablan sobre el proceso emocional en la masculinidad ante la pérdida de un hijo. En este sentido, Olivia Tena nos dice que la población masculina ha sido estudiada en sus emociones, pero las emociones que sí se permiten para los hombres, de la cual se ha hablado mucho a lo largo de este congreso, no así de las que se inhiben, de las que están vinculadas a la vulnerabilidad. Por eso es que considero que hay una deuda, como dice Tena, en el estudio de las emociones de los hombres. ¿Le seguimos, por favor? Ok. Siguiendo a Arisa, ella nos explica que las emociones son causa y consecuencia de las relaciones sociales, como les decía antes. Ella por eso nos invita a verlas como una fuente de información que permite saber cuáles son las necesidades de sobrevivencia y desarrollo. Estas fuentes de información orientan el establecimiento de las relaciones y vínculos entre la persona y el entorno. En este caso, se trata de saber qué emociones, sentimientos y necesidades surgen de la experiencia de la muerte de un hijo. Sí. Dentro de este marco teórico, como ustedes ven, y siguiendo a Arisa, ella nos explica que hay dos tipos de emociones, las primarias que tienen que ver con las de sobrevivencia y las sociales y morales que tienen que ver con la relación, la interacción entre la persona y la sociedad o su entorno, básicamente. La que sigue, por favor. Ahora les voy a hablar un poco de la metodología de esta investigación. Esta investigación fue por invitación, se participaron 10 hombres adultos heterosexuales que han sido padres y que han perdido hijos. El rango de edades de la población es de 29 a 72 años, lo que permitió la posibilidad de que, en primer lugar, hubiera sido padre y, en segundo, para comprobar que el rango de edad tiene una relación con el tiempo histórico y social. Dado que esta investigación está relacionada con el proceso emocional, decidimos no hacer ninguna separación de grupos de edad, bajo el supuesto de que la pérdida de un hijo conlleva un proceso emocional doloroso, independientemente de la edad del padre. No importa a qué edad se pierda el hijo, el proceso emocional es doloroso. La selección se hizo por invitación a través de redes sociales, haciendo saber el tipo de investigación y los fines que se perseguían para realizar las entrevistas. La respuesta que se tuvo fue muy satisfactoria. Sin embargo, la mayoría de los hombres que atendieron esta invitación estaban relacionados con haber perdido hijos no natos, por lo que se decidió extender la búsqueda, invitando amistades, familiares y hombres que se encuentran en proceso psicoterapéutico. La técnica utilizada fue una entrevista a profundidad, semiestructurada, en la que se buscó que hubiera una apertura para que el entrevistado pudiera aportar no solo sus datos, sino también pudiera abrir sus emociones. En esa entrevista, pues, hubo pensamientos, hubo recuerdos, reflexiones sobre la pérdida de su hijo o hija. Las entrevistas se hicieron en un marco cualitativo con historias de vida. La población escogida habita en la Ciudad de México, que ocupa el segundo lugar más poblado a nivel nacional y es una de las ciudades más desarrolladas de la República Mexicana. Su población masculina en 2015 fue de 4.231.650 hombres, lo que representa el 47.4% del total. Esto nos explica que el índice de masculinidad está disminuyendo, presentando en 2015 el porcentaje más bajo en 100 años. La que sigue, por favor. Ah, perdón. El instrumento fue exploratorio, en donde se demostró que las variables estaban relacionadas con el proceso emocional dentro del contexto definido por la masculinidad hegemónica. Las categorías teóricas fueron 6, las que ustedes pueden ver en ese cuadro, y el instrumento abarcaba 35 preguntas. Como les expliqué, fue una entrevista a semiprofundidad. Entonces, cuando el entrevistado no hablaba… Ay, ya se me está acabando el tiempo. Bueno, entonces, creo que voy a pasar a lo que sigue, que es los testimonios. Rápidamente, los invito a leerlos. Uno de estos hombres, que es Mario, de 29 años, nos dice: tuve que llorar solo. Cuando ella me vio llorar, me dijo que yo tenía que estar para ella, que si yo me derrumbaba, ella se iba a superderrumbar, que no era mi papel que no me tirara al víctima. Ahora bien, este otro hombre, un afligido padre, nos dice: creo que lo verdadero difícil fue cuando me dieron el diagnóstico. Entonces lo platiqué con un compañero de trabajo y me puse a llorar. Él me dijo: los hombres no lloran, aguántese. La que sigue, por favor. Este otro hombre nos dice que fue la experiencia más fuerte que ha tenido en su vida. Sin embargo, que para él lo importante era seguir adelante, no quedarse en su emoción, en su sentimiento, sino que había cosas más importantes que atenderse a sí mismo. Él, en este caso, esta circunstancia era que su esposa estaba en terapia intensiva, su hijo se perdió. Y entonces, para él era lo importante no sentir, sino atender lo que seguía. Paso rápida a los hallazgos, paso rápidamente, la que sigue, es que de estos 10 hombres que entrevisté, 7 de ellos perdieron hijos hombres, 2 de ellos perdieron hijas mujeres, en un solo caso no se determinó el sexo del bebé no nacido, y las causas por las que fallecieron están relacionadas con las 22 causas más prevalecientes de la mortandad en México. La que sigue, por favor. En estas entrevistas lo que encontramos fueron 15 palabras relacionadas a las emociones que se ven como negativas en hombres, es decir, vinculadas a la vulnerabilidad. Ahora bien, estos hombres me expresaron que ellos desarrollaron o consideraron haber desarrollado afectaciones. Estas afectaciones tienen que ver con su esfera biopsicosocial. En estas encontré la hipertensión arterial, enfermedad vesicular, apendicitis aguda, aumento de peso, aislamiento, intolerancia, depresión, divorcio. Por último, las conclusiones. Las conclusiones es que existen códigos de conducta para demostrar que los hombres son dignos representantes de la hegemonía, que este conjunto de testimonios nos hacen ver que la muerte de un hijo o hija rigidizan en esta experiencia, los hombres rigidizan su vivencia y acatan lo que culturalmente se espera de ellos. Es decir, ellos prefieren atender sus responsabilidades como padres, como jefe de familia, cumpliendo así estos mandatos culturales, a pesar del costo que pudiera tener para sí mismos. Ellos también nos hablan de que el dolor puede ser tan insoportable que prefieren aturdirse con el trabajo y contener la pena, no importando el costo que tienen que pagar, pero sobre todo para no verse derrumbados, no verse tristes y que puedan así poder proteger o acompañar a su familia. Además, nos dicen que ellos no se visualizan como víctimas, por lo tanto, no pueden sentir ni ellos mismos lástima por ellos, ni permitir que los demás los miren con lástima. Por eso se mantienen ecuánimes, se mantienen serios, se mantienen cerrados a este proceso emocional. Ahora bien, ellos se sienten responsables por la familia, para que la familia siga su proceso, no se estanque. Y además encuentro que en este proceso están las dos partes de las emociones de las que les hablé al principio, tanto emociones primarias como emociones secundarias. Por último, les quiero hablar rápidamente de la violencia, de esta triada de la violencia de la cual ya no pude hablarles mucho, en donde los hombres ejercen violencia hacia sí mismos en este proceso porque lo guardan, lo cierran y entonces pareciera que ellos también están desarrollando estos problemas de salud o estos problemas biopsicosociales a través de esta experiencia de pérdida. Además, pareciera que uno de los precios que tienen que pagar estos hombres por estas cuestiones culturales tiene que ver con que son más hijos hombres los que se entierran. En esta muestra fue el 70% en comparación de mujeres. Esto querría decir que las estadísticas en México sobre la mortandad que publica el INEGI nos dicen que los hombres mueren más que las mujeres. Esta muestra parecería ser una muestra representativa, porque fueron 70%, 7 hijos hombres contra 2 hijas mujeres. Bueno, faltaron muchas cosas que decir. Lo que les puedo decir es que en unas futuras investigaciones me interesaría estudiar si el dolor de la pérdida del padre tiene que ver con la edad del hijo, que fue algo que no exploré, pero que para mí se me queda ahí como si hay una relación entre menor el hijo, menor el dolor, o entre mayor el hijo, mayor el dolor. Muchas gracias. Perdón.